Vamos a orar. Okay. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender sobre ti, Señor, sobre su libro, y entender la verdad que tú eres un Dios que cumple sus promesas, Señor. Y tú prometiste que vamos a tener una Biblia para nosotros, que podemos tener en nuestra mano y podemos creer que cada palabra es de ti, es puro, Señor, es perfecto. Y con esa palabra podemos seguirte. Entonces, Señor, muestra eso a nuestros corazones, Señor. Da testimonio por medio de su Espíritu Santo que realmente enseña a nosotros, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.
Amén.
Sí, eso es. Bueno, amén. Y esas clases se hablan de autoridad final. Básicamente, en las últimas clases hablamos primeramente de las religiones, mostrando que todas las religiones tienen o usan la Biblia y otro libro. Entonces, eso muestra muy claramente que tienen dos autoridades y ellos son las personas que están decidiendo en cuál vas a poner su confianza. Entonces, aprendimos que la autoridad de ellos no es Dios, sino ellos mismos, los hombres. Y después de eso, continuamos mirando más al mundo cristiano, viendo que también Satanás, siendo la bestia más astuta que estaba ahí en el campo, como dice en Génesis 3, que él también se metió adentro del mundo cristiano y que él creaba o utilizaba hombres buenos para hacer Biblias corruptas. Y no estoy diciendo que no son salvos ni nada así, es que solamente podemos equivocar. Y vimos ejemplos como Pedro, lo que pasó con Pedro, también lo que pasó con el varón de Dios en Primera de Reyes 13 y otros. Hablamos primariamente de 7 oraciones que ya sabemos que las escuelas, los profesores, los eruditos, los pastores de la mayoría del mundo cristiano van a creer esas 7 oraciones, y vamos a hacer un reviso muy rápido de esas. Número 1, la Biblia es la autoridad final en los asuntos de fe y práctica. 2 y 3 también juntos. La Escritura es inspirada divinamente o dada por inspiración de Dios. Y número 3, la Escritura es infalible, que significa que no tiene errores, fracasos, etc. y no es posible que puede tenerlos. Entonces miramos eso y vimos muy claramente que Dios ya inspira presentemente. Eso no pasó en el pasado y ya, y Dios no es inspira, sino Él ya está inspirando, por ejemplo, nosotros en este estudio. Porque es por Él que podemos tener iluminación sobre la Biblia. Él enseña a nosotros y muestra eso en nuestros corazones. ¿Okay? También vimos que la Biblia dice, como en 2 Timoteo 3, dice que toda escritura es inspirada divinamente, que es algo presente. Y eso continúa. Y no puedes decir que solamente está en el pasado. También vimos oraciones 4 y 5 y estudiamos eso diciendo que Jesucristo es llamado el Verbo de Dios y que Jesucristo es santo y perfecto hoy en día. Amén. Y con eso, básicamente vimos que si Jesucristo, que es la palabra de Dios, si Él es perfecto y santo hoy en día, también la Biblia, que es la palabra de Dios, va a ser perfecto y santo hoy en día, básicamente. ¿Okay? Y tú puedes mostrar eso a otras personas con una pregunta simple. Uno pregunta eso y decir, entonces, ¿por qué no crees que la Biblia es perfecto y santo hoy en día si Jesucristo es? Porque los dos son la palabra de Dios. Entonces hablamos un poco de eso. También hablamos de oración 6, que dice que el Mesías es de la nación de Israel. Y el punto de esta oración era básicamente que si el Mesías es de Israel, queremos una Biblia que tiene manuscritos que son conectados con Israel y también con la línea correcta de los cristianos para el Nuevo Testamento. Y hablamos un poco de eso. Entonces, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿por qué usas esa Biblia, Felipe? Tú puedes decir una pregunta a ellos diciendo básicamente, entonces si tú tienes una Biblia y tienes una Biblia de Israel y otro de Egipto, ¿cuál vas a utilizar? Y ellos, Si son un poco espiritual, ¿me entiendes? ¿Entiende quién es Jesucristo? Van a decir Israel, claro. Y tú dices, exacto, y muestra la Biblia. Es que esta Biblia es de Israel, los otros no son. Y ya él lo deja ahí. Eso corta el corazón, ¿cierto? Y explica todo. De una forma muy simple. Y la última oración era que Satanás es la primera entidad o la primera persona, si quiere decirlo, que causaba duda o corruptía la palabra de Dios. Y estábamos hablando de esto, mostrando los métodos de Satanás, cómo él corrupta y cómo él hoy en día está utilizando básicamente cristianos que no entienden mucho para cambiar la Biblia. Okay. Y hablamos de todo eso. Y ahora llegamos a, creo que llegamos a otros argumentos, porque ya hablamos de casi todas. Hablábamos de las otras Biblias, daríamos ejemplos sobre eso, ¿cierto? Y hablábamos de dos preguntas diferentes, como otros argumentos de cristianos cuando hablan contigo. Y como ellos pueden preguntarte, es que no hay una traducción que es inspirado. Y pues yo tenía una experiencia de eso hoy. Y utilizaba estos ejemplos aquí para mostrar a él que está mintiendo y él lo admitió. Pero trataba de cambiarlo y decir, no, 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 es que yo no estaba diciendo eso, estaba diciendo otra cosa. Pero él dijo eso, ¿entiendes? También él dijo algo como que no puede tener inspiración otra vez, como dos, tres veces. Y miramos Jeremías 36 y también Jeremías 51 para ver que sí. Dios puede inspirar múltiples veces. Entonces, eso es una mentira también. Continuando entonces. Okay. Hay otro argumento que pueden hacer para ser como completo con esto. Y ese argumento tiene que ver con las palabras cursivas. Las palabras cursivas. ¿Sabe qué es eso, hermano? Ok, las palabras cursivas. Vamos a ver uno. Vamos a Juan 10. Juan 10. Y yo voy a mostrar exactamente lo que es eso. Juan capítulo 10. Ok. Y si miras a versículo 1. Y leemos un poco. Dice ahí. De cierto os digo que. Y mira que ese que está en cursiva. ¿Cierto? Entonces,
Sí, es uno.
sí, 10:1. Y hay muchos versículos que tienen palabras que son así, que son cursivas o italizados, si quieres decirlo así también. Y la razón por qué son así cursivas es que esas palabras no estaban en los manuscritos. Entonces, si tú chequeas el griego, no va a estar ahí. ¿Okay? Pero la razón para incluir esas palabras es básicamente para que cuando haces una traducción, se tiene sentido, porque a veces otros lenguajes pueden decir cosas con menos palabras y ya tiene como adentro de la palabra la persona y todo eso. Es como comparando español e inglés. Yo puedo decir convirtió y tú conoces que es tercera persona singular, pasado, ¿cierto? En inglés tienes que decir más que eso, tienes que decir he converted, tienes que incluir ese él. Si no lo incluyes, no tiene sentido. Entonces, si yo estaba traduciendo a ti, yo voy a poner he en cursiva. ¿Entiendes? Okay, eso fue lo que estaba pasando aquí. Y los traductores de su Biblia, de Reina Valera y también de Mora, ellos estaban tratando de ser honestos y mostrar eso a ti para que lo veas. Por eso están en cursivas. Okay. Pero el argumento de ellos, el último argumento, es que esas palabras cursivas deberían estar en la Biblia. Esa es la pregunta. ¿Okay? Entonces hay dos respuestas, sí o no. Entonces si es sí, todas las palabras cursivas deberían estar ahí. Y si la respuesta es no, entonces ninguno. No hay, no puede decir que hay algunos y no, no. Es todos o nada. Entonces vamos a ver si la Biblia muestra que esas palabras deberían estar ahí. Que hay ejemplos de eso. Y vamos a ver uno del Señor Jesucristo. Entonces, eso es Dios hablando en este caso. Vamos a Juan 10, versículo 34. Juan 10, 34. Y yo sé que la mayoría de gente no van a preguntar así. Solamente como si hablas con un pastor, puede ser que va a tratar de convencerte con una bobada como esta. Pero para ser completo con todo, vamos a hablar de cada argumento que pueden tener. Para que tienes notas por ahí, ¿cierto? Ok, Juan capítulo 10, versículo 34 dice, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Okay. Y lo que está haciendo Jesús, él está citando un versículo. Okay. Deja su dedo aquí y vamos a Salmos 82. Salmos 82, versículo 6. Y hermano, si puedes leerlo, hermano Felipe. Salmos 82, versículo 6. Amén. Y vea ese sois ahí, ¿cierto? Ese sois es en cursiva, ¿cierto? Pero vamos a mirar Juan 10. Ese sois está en cursivo cuando Jesús lo dice. No. Entonces esa palabra debería estar ahí. Sí, claro. Claro que sí. Sí. Si Dios está citándolo es porque está en la Biblia en el Antiguo Testamento también. Entonces por eso entiendes que debería estar ahí, ¿me entiendes? En Juan y también en Salmos, porque Jesús lo dijo. ¿Okay? Entonces como digo aquí, según el Señor, deberíamos tener esas palabras cursivas porque Él cita cursivas. Él está citando algo que es una cursiva, ¿entiendes? Entonces él demuestra básicamente que es una palabra real. ¿Okay? Pero hay otros ejemplos. Bueno, ya vimos el Señor. Y usualmente para gente como este, el Señor no es como digo. Viendo que el Señor lo hace, no es lo que ellos necesitan. Quieren más ejemplos porque quieren continuar argumentando. Yo sé que para ti y para nosotros, si Dios lo dice, es muy fácil no creer, ¿cierto? Pero gente así tiene problemas en su corazón, entonces necesita más ejemplos. ¿Okay? ¿Qué piensa, por ejemplo, del apóstol Pedro? Que según los fariseos es sin letras. ¿Okay? Vamos a ver lo que él dice. Dice, vamos a Actos 2 y con su otro dedo vamos a Salmos 16. Actos 2 y Salmos 16. Okay, amor, si puedes leer Actos 2, versículo 25. Y hermano Felipe, si puedes leer después a Salmos 16, versículo 8.
Amén. Porque David dice de él, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré movido.
Okay. Y hermano Felipe.
Salmo 16,
8.
2.
Versículo 8.
A Jehová he puesto delante de mí siempre, porque estando él a mi diestra, no seré conmovido.
Amén. Y tú ves, hermano, que ese estando él estaba en cursiva, ¿cierto?
Amén.
Pero cuando
Amén.
Pedro lo dice, es básicamente esa palabra de tengo, ¿cierto, amor? Ah. En
Exacto, eso es lo que
Actos
estoy
2,
diciendo.
amor, en Actos 2, versículo 25, ¿ese detengo está en cursiva o no?
Sí, no.
No.
Detengo, eso está en cursivas.
No.
No. Entonces, cuando Pedro lo cita, es realmente como en los manuscritos griegos, pero él está citando algo que no está en el hebreo. Pero eso muestra que los cursivas son reales, son palabras reales. ¿Ok? Porque básicamente Pedro está confirmando que esa palabra debería estar ahí en el Antiguo Testamento. ¿Entiendes eso? ¿Okay? Y hay otro ejemplo. Ya teníamos a Jesucristo que es Dios. Ya teníamos a Pedro que es sin letras y es un estúpido según los fariseos. Pero ¿qué dice un fariseo? Vamos a ver lo que dice Pablo, que es un fariseo. ¿Okay? Hermanos, si tú puedes ir a Romanos 10 y más, si tú puedes ir a Isaías 65. Isaías, capítulo 65. Y hermanos, Romanos 10. Puedes
Sí,
ir
hermano.
a versículo 20.
Isaías habla claro y dice: fui hallado de los que no me buscaban. Manifiéstame a los que no preguntaban por mí.
Amén. Y vamos a enfocar en ese por mí. Más, si puedes leer Isaías 65, versículo 1.
Fui buscando de los que no preguntaban por mí, y fui hallado de los que no me buscaban. Dije a nación que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí.
Amén. Y más, ¿cuáles son las palabras que están en cursivas ahí?
¿Por mí?
Y hermanos, ¿están en cursivas en Romanos 10?
No.
No, entonces son las palabras de Dios.
Amén.
Amén, sí, cierto. ¿Ok?
Pero es que leyó su mamá.
Ah, ella leyó Isaías 65, versículo 1. ¿Ok? Entonces, para notar, nota también que algunas de las versiones modernas no tienen palabras cursivas, mostrando que los traductores en esas versiones no están siendo tan honestos sobre su traducción, ¿cierto? Si
Están siendo
dejan
honestos con lo que
todo,
está hablando.
si dejan todo así, en lo mismo, entonces si hay una palabra ahí que ellos agregaron que no estaba en griego y no lo ponen en cursiva, no está mostrando a ti que esa palabra no estaba en los manuscritos que ellos alaban, ¿cierto? Y es muy raro porque si chequeas eso, por ejemplo, si comparas algunos versículos en la Biblia aquí a las versiones modernas, vas a ver que sí, palabras que están en cursivas acá no están cursivas en lo de ellos. Pero ellos quieren decir a ti que tú tienes una palabra corrupta porque tiene palabras cursivas. Entonces no están siendo hipócritas, ¿me entiendes? Eso es hipocresía. ¿Okay? Bueno, otro argumento. Esto va a ser la última, ojalá. Okay, hay gente que van a decir a ti, imagino que es que tú vas a escuchar este mucho más. Van a decir a ti algo como: tú estás glorificando un libro. Tú no glorificas a Dios, estás glorificando la Biblia. Van a decir algo así, ¿cierto?
Amén.
Ok. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. En una mano pone Salmos 138, versículo 2. Y en la otra mano, segundo de Tesalonicenses 3, versículo 1. Ok. Papá, si tú puedes leer Salmos 138, versículo 2.
En cobarde el templo de santidad. Alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Amén. Y hermano, ¿qué dice segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1?
Bueno, perdón que no la he encontrado.
Ok, eso va a ser en... Sí, amor, a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Eso está en página 222, si tienes una Biblia chiquita como mío, hermano. Amor, si quieres verlo.
Amén. En fin, hermanos, orad por nosotros, que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificada, así como lo es entre vosotros.
Amén. ¿Encontraste el versículo, hermano?
Estoy
Ok,
leyendo Biblia, hermano, y no me acostumbro.
Es Efesios Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses.
Antes de Primer Timoteo.
Sí, antes de Primer Timoteo. Si eso te ayuda. Es en el Nuevo Testamento. Sí. Ok, capítulo 3, versículo 1, ¿lo ves?
Amén.
Ok, entonces, según esos dos versículos, ¿deberíamos glorificar la Biblia? ¿Sí o no?
Amén.
Amén, claro que sí. Estamos obedeciendo la Biblia. Entonces, tú puedes decir eso a ellos, que... ¿Cómo así? Estamos obedeciendo lo que Dios dice. Aparentemente, tú no lees la Biblia. La palabra dice muy claramente, ¿cierto?
Ahí también hay letras en cursiva.
Sí, creo que la 60 lo tiene. El RVG lo tiene y yo no sé si otros. Yo sé en inglés, por ejemplo, el NIV y el mensaje se llama en inglés. Esas versiones así, que son súper modernos, no tienen cosas cursivas para nada. Entonces, pues yo estoy hablando un poco más de eso. Yo sé que la 60 sí, y yo tengo que chequear un poco más si Dios habló hoy, tiene cursivas o no. Yo creo que no, pero tengo que chequear. Okay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Vamos a cambiar de tema. ¿Cuál fue el proceso para que cosas falsas entró a las Biblias? ¿Cómo fue que esa simiente fue hecho de Satanás para causar todo lo que estamos viendo hoy en día? ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que pasó. Y Jesucristo habla de esto. ¿Okay? Vamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13. Esto es un poco profundo, pero no tanto. Solamente parece. Mateo 13. Okay. Versículo 33, hermano, si puedes leerlo.
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola una mujer, la esconde en tres medias de harina, hasta que todo se leude. Sigo.
Eso, es perfecto ahí. Okay. Entonces, aquí Jesús está dando una parábola, pero está describiendo algo. ¿Okay? Y lo que voy a decir es que esto está hablando, pues Jesús está hablando de cosas falsas o doctrinas falsas entrando las Biblias desde el tiempo de Él. ¿Okay? Pero voy a explicar por qué. Porque Él no dice eso así, está hablando de levadura, harina, todo eso, ¿cierto? Entonces, primeramente, ¿qué es levadura? ¿Cuál es la definición de levadura? Vamos a Mateo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a ver versículos 6 a 12. Okay, entonces yo voy a leerlo muy rápido. Mateo 16, 6 a 12 dice: y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto es porque no tomamos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Okay. ¿No entiendes aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 varones? ¿Y cuántos esportones tomasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas espuertas tomasteis? Okay. ¿Cómo? ¿No entiendes que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que les había dicho que se guardasen de levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Okay. Amén. Entonces, Dios estaba usando ejemplos para mostrar que es levadura. Y levadura es doctrina falsa. ¿Ok?
Todo, Cada que se hable de levadura siempre es doctrina falsa.
Sí.
La palabra.
Es doctrina falsa y también pecado. Pero pecado es... Un tipo de pecado es falsa doctrina, ¿cierto? Okay. Por eso Dios quiere que estamos comiendo pan sin levadura.
Sin pecado.
Sí, sin pecado, sin cosas falsas. Okay.
El pan sería que la palabra.
Exacto, pero vamos a ver los versículos. Ya me estás adelantando como si... Exacto, hermano. Ok. Regresando a Mateo 13, la mujer significa qué. Okay. ¿Qué significa esa mujer? Okay. Porque dijo la mujer. Okay. Pues hermanos, ya sabemos que la virgen o la iglesia significa una virgen, ¿cierto? Es representada por una virgen, no una mujer. La diferencia es que una mujer hacía cosas, una virgen no hacía cosas, ¿cierto? Ok. Y el versículo de eso es, y yo voy a leerlo para ser rápido. 2 Corintios 11:2, si quieres escribir eso. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, eso es la iglesia real. ¿Ok? La iglesia real es una virgen.
Pues la iglesia real seríamos quienes nosotros los cristianos.
Exacto. Significa cristianos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la mujer en Mateo 13 que no es una virgen? Es una iglesia
pagana.
Mala, ¿cierto? Falsa.
Amén.
¿Cierto? ¿Cuál es esa iglesia? Ok, pues si lees Revelación 17, versículo, todo ese capítulo habla de una mujer que es una ramera. Y creo que ya sabes, hermano, que la ramera es la iglesia católica y todo eso, ¿cierto? Ok, yo voy a dejarlo así, es muy obvio. Okay. Entonces, es una iglesia falsa. Okay.
Pues no solamente se habla de la iglesia católica, pues yo me imagino que también hablará hasta de iglesias cristianas que son falsa doctrina, o se refiere a la católica.
Sí, sí, lo habla espiritualmente, sí. Pero como doctrinalmente, como mirando cada palabra y como mirando todo así, es la iglesia católica o ese sistema de Babilonia que comenzaba con Nimrod en Génesis 11. Y solamente se continúa con la iglesia católica. Entonces, sí, estás correcta con eso. Pero es como hay diferentes aplicaciones de la Biblia.
Okay. Acá en Medellín hay un letrero grande en toda la autopista que dice que Dios, Jesucristo ya está en la tierra y es una mujer. Y hay una foto de una señora ahí. Hágame esa, pues, Manuel.
Ay, no. Ay, no, yo no sé. Hay muchas cosas en Colombia que no entiendo, pero es un megadiente. Pero hay, yo no sé, hay ídolos por acá también. Es que gente acá se idolan en las estrellas, como los actores y todo eso, ¿cierto? La misma cosa. Ok, pero sí, una iglesia falsa. La mujer es una iglesia falsa. Pero leyendo Mateo 13, dice ahí que esa mujer, ¿ok? El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola una mujer, la esconde en 3 medidas de harina, hasta que todo se leude. ¿Okay? Y tú dijiste, hermano, ¿qué es esa harina? ¿Significa qué? Tú usas harina para hacer pan. ¿Qué significa la harina?
No.
Lo dijiste ya.
¿Es creyente?
No. Tú lo dijiste ya. ¿Qué significa pan? Tú dijiste que era qué.
La palabra.
La palabra de Dios, exacto.
Sí.
¿Ok? So, lo que pasó es que una iglesia falsa se metió 3 medidas de levadura adentro de la Biblia perfecta. ¿Ok?
Entonces, esas medidas son como las palabras que cambiaron.
Sí, exacto. Porque ellos agregan, sustraen o cambian palabras.
¿Sí?
3.
Sí.
Tres cosas. ¿Qué cosa, cierto? Okay. Entonces, la Biblia, como tú dijiste, es como pan, pero es pan sin levadura. Y lo que pasó es esta mujer, esta iglesia falsa, comenzaba metiendo basura Y ahora tenemos todas estas versiones y toda esa bobada hoy en día. Pero porque nadie puede decir a Dios que no puede ser su obra, la Biblia perfecta existe también. Y tú lo tienes. Pero no, por eso hay múltiples versiones, ¿me entiendes?
¿Y cómo podemos llamar a una persona que tenga la palabra real? Decir, está cierto. Pero utiliza los versículos a favor de él.
Ok, tú puedes decir que alguien que usa la Biblia así está enseñando doctrina falsa, entonces sí, es como enseñando levadura. Pero en este caso estamos enfocando en las palabras, como la palabra de Dios específicamente, ese libro que tienes con palabras. La gente que lo utiliza en una forma maluca, eso es otra cosa. Ok.
Lo que, la palabra verdadera, pues.
Sí, lo que estoy mostrando aquí es que en la historia, durante el tiempo de Jesucristo, ya Satanás estaba metiendo levadura dentro de las palabras. Y eso continuaba durante la historia hasta hoy en día, que ya tienes múltiples versiones y todo eso, como hay tanto, ¿cierto? Okay. ¿Pero qué era esa levadura específicamente? Puedo darte algunos ejemplos para que sabes, tienes un poco de esa información, sí. Okay. Bueno, los manuscritos favoritos que son utilizados por esta iglesia falsa para cambiar el Nuevo Testamento son de Alejandría, Egipto. Y ya hablamos de Alejandría, ¿cierto? Era un lugar malo. Okay. Los manuscritos básicos o favoritos de los que, de hechos que cambian la Biblia, se llama el Vaticano y el Sinaítico. El Vaticano y el Sinaítico. Y voy a mandar eso aquí por mensaje, porque estoy utilizando esto para grabar. Vaticano y Sinaítico. Okay. El Vaticano, ese manuscrito, okay, fue encontrado en las bibliotecas del Vaticano. Okay. ¿Tú sabes lo que es el Vaticano, hermano?
Pues la mafia más grande que hay en el mundo.
Sí. Amén. La mafia se llama la Iglesia Católica, ¿cierto? Eso es el lugar donde el Papa vive todo eso. El Vaticano, que está en Roma. Okay. Entonces, ¿qué pista no? Si es un manuscrito bueno o no. Si es de ese lugar.
Malo.
Cierto. Y yo utilizaba eso hoy con este tipo que estaba en la iglesia. Porque él dijo... ¿Qué?
No, y esto que se está diciendo lo utilizan mucho los católicos y los incrédulos, que le dicen a uno: ah, pero usted qué va a saber si la Biblia que usted utiliza es la verdadera. Mire todo lo que han encontrado en el Vaticano, que encontraron que los evangelios apócrifos y todas esas cosas. Bueno, y todo uno les dice: hermano, usted me está diciendo que el Vaticano ya aparta de ahí, que es mentira.
Exacto. Eso es la cosa, como ellos quieren mostrar eso como evidencia que la Biblia no puede ser perfecto, pero no están pensando que pues es del Vaticano. ¿Cierto? Es del Vaticano. La gente ahí no están con Dios, entonces claro que va a ser algo contra Dios. No está diciendo algo especial ahí, ¿me entiendes? Y eso fue lo que pasó con este, porque este tipo me dijo que tú sabes de los códices. Dijo algo así, y yo: ah, sí, Vaticano es sinático, y se ponía callado, porque estaba sorprendido que yo sabía eso. Es muy, muy raro, ¿no? Es algo básico ahí. Entonces yo preguntaba a él, ¿a dónde ellos encontraron el Vaticano? ¿Okay? Y él no sabía. ¿Cómo no sabes dónde encontraste ese manuscrito cuando su nombre es hecho por el lugar? Vaticano, Vaticano. ¿Cierto? Y él estudia el griego y hebreo, es muy inteligente. ¿Cierto? Claro. Ok. Entonces yo dijo eso a él, que era del Vaticano, y él estaba ahí como, era una sorpresa para él, porque él es muy contra la Iglesia Católica. Y yo: ah, sí, claro que eres, pero con esto no. Tú quieres un manuscrito por ahí que es de los católicos, que bueno para usted. ¿Entiende? ¿Qué amo?
Está coloradito aquí,
imagina. Ah, ok. No estoy grabando en video por una razón. Listo, ok. Ok, ese Vaticano, ese manuscrito, fue encontrado en el Vaticano en 1481, en ese año. Okay. Y se omitió el primero 46 libros de Génesis, uno, la primera y segunda de Timoteo, Tito, Hebreos capítulo 9, 14 hasta el fin. Okay. Y también Revelación. Y se agrega el apócrifa adentro del Antiguo Testamento como si fuera escritura. Entonces, ¿qué hace? Se agrega palabras, se saca palabras y cambia palabras.
Amén.
Entonces, para mí, si él me dice que eso es su autoridad, entonces yo voy a decir a él, ¿por qué tú crees que Segunda de Timoteo es escritura entonces? Porque eso no está en el Vaticano, ¿cierto? ¿O por qué crees en 46 capítulos de Génesis? Porque no está ahí en el Vaticano. ¿Qué cosa no? Es que la gente no piensa, no piensa. ¿Ok? Ok, el Sinaítico, el otro manuscrito. Eso fue encontrado en una basura. En una basura. En 1841. En el... Ya... Sí, eso me puede reír. En el monte Sinaí de tradición. ¿Okay? No es el monte Sinaí real, pero sino uno que los católicos dijeron, esto es el monte Sinaí, y tiene una iglesia ahí, cerca. Esa iglesia se llama el Monasterio de Santa Caterina. ¿Okay? Y ese manuscrito se agrega el libro que se llama Pastor de Hermes, en el Nuevo Testamento. Y también se agrega la epístola de Barnabá. ¿Okay?
¿Eso está en la Biblia de los católicos?
Esos dos manuscritos, esos dos libros ahí no están en las Biblias católicas. Pero eso es raro, ¿cierto? Porque ellos dicen que sus Biblias son basadas en estos dos manuscritos, pero no los siguen. No los siguen completamente. ¿Cierto? ¿Ok? Ellos rechazan ese libro que se llama Pastor de Hermes y también rechaza ese libro que se llama La Epístola de Barnabá. ¿Okay? Y podemos hablar de esos libros otro día, pero básicamente no son escritura, por eso no están en la Biblia. ¿Okay? Si eran escritura, Dios va a incluir eso en la Biblia, pero no están ahí. ¿Okay? Para darte algo pequeño... El pastor de Hermes nos dice que Jesucristo es Dios. Y la epístola de Barnabá nos dice que Jesucristo es Dios. Y dice que Jesucristo no murió en la cruz. Que fue reemplazado por Judas. Y es como una epístola según lo que dicen los musulmanes. ¿Okay? Bueno, continuando. Ellos dicen que estos dos manuscritos son los mejores. ¿Okay? Entonces me imagino, espero hermano, que estos dos manuscritos están de acuerdo en todos lugares. A lo menos deberían estar de acuerdo, ¿cierto? Pero no, están en desacuerdo en más que 3,000 veces, 3,000 lugares no dicen lo mismo. Y eso es solamente en los evangelios. No estamos hablando de los otros libros, solamente en los evangelios están en desacuerdo en más que 3,000 lugares. ¿Ok? Imagínate. ¿Okay? Pero esos son los manuscritos alejandrinos que son del diablo. ¿El autor de qué? Confusión. Disensión. Entonces, claro que va a ser así. ¿Me entiendes? Si tú eres un creyente en la Biblia, eso debería ser algo obvio.
Amén.
¿Okay?
Padre la mentira.
Amén. Él es el padre de eso, padre de mentiras, el padre de asesinato, todo. Satanás. ¿Okay? Entonces, poniendo eso al lado ahora, ¿cuál es la historia sobre la Santa Biblia? ¿Qué pasó con eso entre toda la historia de la humanidad? ¿Okay? Vamos a hablar de eso un poco. ¿Okay? En el principio, desde Adán hasta Moisés, ellos pasaron la información directamente uno a otro. ¿Ok? Eso parece que sí, no es algo tan bueno, porque si jugamos ese juego que se llama teléfono, y tú comienzas con una frase y se sigue como una línea de 20, se cambia, ¿cierto? Pero es diferente aquí porque la gente en ese tiempo vivieron mucho tiempo. Por ejemplo, en Génesis 5, Adán vivió 930 años. Entonces Dios daría la palabra a Adán y él podía decir exactamente lo que Dios dijo directamente a todos sus hijos. ¿Cierto? No era un juego de teléfono que siguió a 20 personas o algo así. ¿Okay? Y si comparas el tiempo que Adán vivió a cuando Noé nació, puedes ver que Adán podía pasar ese mensaje directamente a todos que fueron nacidos por él y de Eva, como Caín, Abel y todos sus nietos después, como Henoc y todos ellos. ¿Okay? Yo ponía aquí, cuando Noé llega, Adán ya es muerto, pero tiene a Henoc y también Dios hablando con él directamente. Entonces vea eso, es como si esto era la vida de Adán. Noé fue nacido aquí, ¿ok? Pero mira que cuando Adán murió, Noé recibe palabras directamente de Dios. Entonces Dios evitaba ese problema de jugando teléfono con otros, ¿cierto? Amén. Él hablaba con la gente directamente, ¿ok? Continuando, el hijo Sem, eso era uno de los hijos de Noé, que recibió la bendición, ¿ok? Y también Abraham. Ellos dos estaban vivos en el mismo tiempo para 70 años, ¿ok? Entonces, si chequeas la vida de Sem y la vida de Abraham, es así. Entonces, Sem podía hablar con Abraham, ¿me entiendes? Había un paso así, ¿ok? Adán, si estudias esto, vas a ver que Abraham se nace como 2 años después de la muerte de Noé. Y tú puedes ver claramente que otra vez Dios habla directamente con Abraham. ¿Okay? Pero ¿cómo fue como el método que Dios habló con ellos? ¿Okay? ¿Era directamente en persona, en sueños o los dos? ¿Okay? Vamos a Números 12. Números 12, versículos 6 a 8. Mor, ¿quieres leer?
Sí. Amén. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Mi siervo Moisés no es así. En toda mi casa es fiel. Boca a boca hablaré con él y de vista, y no por figuras o semejanza, verá a Jehová. ¿Por qué pues no hubieses temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Ok, entonces aquí explique muy claramente que desde Adán hasta Moisés, Dios está hablando con gente por sueños y visiones. Después de Abraham, Isaac y Jacob, después de Abraham, tú tienes Job, y hay un libro de él que se llama Job, ¿cierto? Y eso fue escrito por Eliú en casi 1800 antes de Cristo o 2000 antes de Cristo. La gente no sabe exactamente cuándo. Pero eso fue el primer libro de la Biblia que fue escrito, Job. ¿Okay? Y sabemos que Moisés, él hablaba directamente con Dios, y Dios dijo a él, escribe el libro. ¿Okay? Entonces, por Moisés, tenemos el Torah, o el Pentateuco, con los 5 libros de Moisés, que son Génesis a Deuteronomio. ¿Okay? Y esas fueron escritos en casi 1500 antes de Cristo, en ese tiempo ahí. ¿Okay? Después de esos libros, tenemos el libro de Josué, Jueces, etcétera, hasta Malaquías, que fue en casi 390 antes de Cristo, algo así en año. ¿Okay? Todo esta palabra de Dios estaba en hebreo, y eso era la Biblia para los judíos durante el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso es la historia de la Biblia ahí. Después de eso, Dios no hablaba con su gente para casi 400 años. Y tú puedes ver eso porque cuando, si algún día, ojalá muy pronto, lees Malaquías, dicen el fin que termina con un castigo y Dios no habla con ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando su hijo llega. ¿Okay? Su hijo llega y él muere para salvarnos y él resucita. ¿Okay? Y sabemos que cuando Jesús estaba aquí, Dios estaba hablando por él, ¿cierto? Pues muy obvio. Y eso, la Biblia dice eso en Hebreos 1. Vamos a Hebreos 1. ¿Okay? Hermano, si quieres leer Hebreos 1, versículos 1 y 2.
Bueno, hermano, que no lo...
Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos es después de Filemón y antes de Santiago. Nuevo Testamento. Amén.
Hebreos 2.
Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2.
Dios, que habló muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres de los profetas, nos ha dado en estos posteriores días por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos.
Amén. Entonces, por su Hijo Dios habla. ¿Okay? Continuando con la historia de la Biblia. Después de Calvario, el Señor deja que Santiago escribe una epístola. Yo creo que ese Santiago de ese libro era el hermano de Juan, que murió en Actos 12. ¿Okay? Entonces, esa epístola fue escrito antes de 40 después de Cristo, algo así. Okay. Y el resto del Nuevo Testamento fue escrito entre 40 después de Cristo hasta casi 95 después de Cristo. Okay. Entonces, para los cristianos en ese tiempo, la Biblia era el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Okay. En casi 100 después de Cristo, el Nuevo Testamento fue traducido en siraica por la gente de Antioquía. Y ya hablamos de ellos porque están en Actos 11, 26, ¿cierto? Y ese manuscrito se llama Peshitta, ¿ok? Y después de algunos años fue traducido en latín. Y eso se llama el Vetus Latino, ¿ok? Pero fue también que en ese tiempo había una Biblia falsa echada por la iglesia falsa porque ya estaba creciendo, ¿cierto? La iglesia católica estaba haciendo sus raíces en ese tiempo de historia. Y ellos hicieron...
Estaba ahí.
¿Aló?
No, ella estaba ahí creciendo.
Exacto.
La iglesia católica.
Amén. Y ellos tienen una...
Un momentico, del baño.
Ok. Entonces, en ese tiempo había una Biblia en latín que era falso, que se llama la Vulgata. Y eso es como la Biblia famosa en latín. Ellos no hablan mucho del Vetus. Todos hablan de la Vulgata, ¿okay? Porque es la Biblia falsa y todo el mundo le gusta la Biblia falsa, ¿me entiendes? ¿Cierto? ¿Okay? Después de los siglos oscuros, eso es el tiempo cuando el Imperio Santo Romano controlaba mucho, ¿okay? Dios comenzaba la gran reformación por medio de gente como Martín Luther, que hacía una traducción a Alemania. Después de Luther había Wycliffe y Tyndale, quedaría las primeras traducciones en inglés. Okay. La Biblia completa en inglés, el Rey Jaime, fue cumplido en 1611. Okay. Había una edición grande del Rey Jaime en 1769 para corregir cosas ortográficas y problemas que pasó con los que imprimieron la Biblia, pero tiene las mismas palabras que en 1611. Okay. Pero durante ese tiempo que ellos estaban traduciendo en inglés, también Casiodoro de Reina cumplió lo que él podía hacer con la Biblia del Oso en 1569 para los hispanoparlantes. Entonces, eso, ese tiempo de gran reformación, ellos estaban haciendo traducciones en inglés, español y otros lenguajes. Hay uno en italiano, hay uno en alemán, etc. ¿Okay? Y eso es la primera Biblia completa en español, es la Biblia de Doso, que era de Casiodoro de Reina. ¿Okay? Después de él, Valera cumplió esa Biblia. Y eso se llama la Valera 1602. ¿Okay? El 1862, que es la Reina Valera. ¿Tienes ahora? La Reina Valera es una edición del 1602 que corrige cosas ortográficas y problemas que pasó con los que imprimieron la Biblia. Pero esas mismas palabras del 1602, Reina Valera. Entonces, es muy similar lo que pasó con el rey Jaime. Si no sabes, hermano, en ese tiempo era muy difícil imprimir, porque tenía esas letras, tenía que ponerlo al revés, ponerlo en línea así, toda esa vaina así. Qué cosa, ¿no? Pero lo hicieron, pero con eso introduce error humano, porque están tratando de imprimir. Pero las palabras eran correctas, sino ellos ponieron las letras en una manera incorrecta, ¿me entiendes? ¿Ok? Bueno, y claro que durante el tiempo que Dios estaba dando sus palabras en la reformación, la iglesia falsa daría sus Biblias falsas utilizando su línea falsa de manuscritos, como los del Vaticano y Sinático, y también utilizando la Vulgata Latino, que ya hablamos de eso. ¿Ok? Eso explique por qué hay tantas perversiones hoy en día. Las versiones son perversiones de la Biblia, eso es lo que son. Y es muy raro que solamente agregando algo muestre lo que son. Esto es una versión de la Biblia. No, es una perversión de la Biblia. Esto es la Biblia, no es una versión. Esto es la Biblia. ¿Ok? Listo. Bueno. Y eso es todo. ¿Preguntas?
No, hermano. La verdad, todo muy claro.
Man. ¿Preguntas?
No.
Man. Ok, hay extra crédito, ¿lo quieres?
Sí.
Sí, ok, mi mamá lo quiere. Listo, ok. Puede ser que encuentres gente que dicen que preguntan algo como, ¿hay evidencia en la Biblia que Dios quiere darnos sus palabras en nuestro lenguaje? Ok, o pueden preguntarte, ¿por qué Dios no daría sus palabras en lenguajes de los tribus de Amazonas o lugares así, ¿cierto? Bueno, si encuentras a algunas personas así, hay versículos en la Biblia que demuestran la respuesta de eso, ¿ok? Pero solamente deberías responderles si ellos son sinceros con esa pregunta. Y tú puedes ver la diferencia, ¿me entiendes? Tú sabes cuando alguien está preguntando algo porque quieren saber y es otra cosa si está preguntando solamente para burlar de usted porque tú crees que la Biblia es perfecta, ¿ok? Amén. Entonces, vamos a Isaías 28. La primera cosa es que Dios dijo a su gente, los judíos, Él dijo que Él va a hablar con ellos en otro lenguaje. ¿Okay? Y Él dice el propósito. ¿Okay? Isaías capítulo 28, versículo 5 dice, ¿lo encontrás, hermano?
Amén.
Ok, 5. En aquel día, tú vas a leer 9 a 12, pero yo voy a leer 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a los residuos de su pueblo. Ok, vea que el Señor está hablando con su pueblo en ese contexto. Hermano, versículos 9 a 12.
¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí, porque con labios tartamudos y lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, y no quisieron oír.
Amén. Entonces, Dios dice aquí que él va a hablar con su pueblo, que es Israel, en una lengua extraña, ¿cierto? Nota que no dice cuál, solamente que él va a hacerlo. También habla aquí como deberíamos enseñar, mandamiento por mandamiento, renglón por renglón, todo eso. Y por eso yo enseño como estoy enseñando. Esa es la manera. Lo hago porque Dios lo dijo, no porque me gusta hacerlo, ¿me entiendes? Que la verdad es que necesitas tiempo para enseñar así, pero es mucho más eficaz, yo creo, porque es la manera que Dios quiere que utilizamos. ¿Okay? Pero vea qué dice ahí. Este pueblo, Israel, va a hablar con ellos con lenguas extrañas. ¿Okay? Sabemos que los judíos se dejaron su nación básicamente y se extendieron en muchos lugares, como otras naciones y todo eso, ¿cierto? Entonces mi pregunta para ti es esto. En Sudamérica, en Colombia, ¿hay judíos? ¿Sí o no?
Amén.
Amén, claro que sí. Y ellos no hablan hebreo, hablan español. Entonces tiene que estar una Biblia ahí para ellos, ¿cierto?
Hermano, yo cuando la palabra dice de hablar lenguas extrañas, quiere decir en otro idioma, ¿cierto?
Sí, exacto. No está hablando de... No está hablando de eso.
Exacto.
Está hablando de idiomas, sí.
Cuando yo a la otra iglesia, hay que estar hablando nada.
Sí, imagino. Hay gente que dice que eso son lenguas, pero no, eso es una cosa diabólica y ya. ¿Ok? Lenguas en la vida son idiomas. Salud. Ok. Entonces, hay judíos, sí, en países hispanoparlantes, pero ¿hay judíos en los Amazonas con los tribus? No. Básicamente no, ¿cierto? Entonces, por eso... Sí, puede tener una palabra de Dios en ese lenguaje, pero no en ese lenguaje de los tribus de Amazonas que ni siquiera tienen una palabra, una lengua escrita, ¿cierto? La mayoría de ellos solamente hablan lo que hablan y ya. ¿Me entiende? Y eso explica eso. ¿Okay? ¿Por qué en inglés? Porque hay muchos judíos en lugares de inglés, ¿cierto? ¿Por qué Italia? Pues hay judíos en Italia. ¿Por qué no en los aboriginals ahí en Australia? Pues ellos ni siquiera tienen un lenguaje escrito, entonces, ¿me entiendes? Y viven ahí en la selva, en la jungla. ¿Tú crees que judíos que tienen toda esa sabiduría física y todo eso, que pueden ganar mucha plata, van a vivir allá? No. Ellos pueden quedar aquí y ganar mucha plata de los gentiles. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa. El segundo ejemplo, vamos a Actos 2, y esto va... Esto es ese capítulo favorito de los pentecostales sobre esa cosa de lenguas extrañas, blu, 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 de todo eso. Actos 2, Actos 2.
Uh-huh. Versículo.
Bueno, yo voy a leerlo porque va a ser versículos 1 a 11, voy a leer. Ok. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues os subimos nosotros a hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? ¿Okay? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en Ponto en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los subimos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Okay. Y eso es como cumpliendo lo que ya leímos en Isaías 28. Okay.
Y ahí lo explica muy bien.
Ah, sí, eso es la otra. Es muy obvio, ¿cierto? Que no es...
Yo no le contesto.
no, no utilizan eso. Cuando yo iba a la iglesia, a la otra, los cultos siempre eran así. Sacaban de ese brazo.
Ay, no.
Y la gente, oiga, y se iba para atrás. Se caían. Qué miedo,
Satanás. Sí, eso es como la mayoría están ahí como no están haciendo realmente, solamente están actuando. Pero hay algunos que sí tienen espíritus impíos y pueden hacer esa cosa, ¿me entiendes? Pero no es algo de Dios. ¿Okay? Y podemos ver eso aquí, porque ya leímos lo que son idiomas.
Tocar a una persona y que se vaya para atrás, eso no es de Dios.
Lo que, si quieres saber lo que es de Dios, te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo, yo soy a Judas y ellos? Él habló y se cayeron atrás. Él dijo, yo soy, y se cayeron, solamente mostrando su poder, no tocaba ni nada. ¿Cierto? Y no fue así como, y se cayeron así como muy ligero. No. No, eso fue boom, ¿me entiendes? Se fueron ahí. Entonces sí, puede ser un espíritu, pero no es de Dios. Eso es la cosa. ¿Qué no importa si es un milagro? Yo no importa. Lo que me importa es lo que dice la Biblia, porque milagros no se dan fe. La Biblia dice que fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces
yo me levantaba en mi ignorancia y decía que estaba lleno del Espíritu Santo.
Sí, claro, Espíritu Santo, ¿eh? Sí, el Espíritu va a atacarte y hacer cosas así, claro. Ay, no. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, eso es lo que dice Jesús. No que él golpea a gente para que se caen, ¿no? Eso. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver todo esto y mirarlo, como analizarlo un poco también. ¿Okay? Vamos a ser como muy cuidadosos con los versículos. Dice que en versículo 3 que recibieron lenguas repartidas como el fuego. Entonces no son fuego. ¿Okay? Los pentecostales tratan de conectar esto con Mateo 3 para decir que el bautismo de fuego es el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero lenguas no son fuego, son como fuego. ¿Ves eso? Una palabra cambia todo.
Amén.
¿Okay? Nota también que todos los discípulos hablan lenguas en versículo 4. ¿Okay? En versículo...
Cuando dice como de fuego, entonces el fuego sería... Pues, ¿cómo lo interpretarían ahí?
Es como... Puede ser que ellos vieron algo encima de ellos, yo no sé, de fuego o algo así, o tenía como un calor, pero no es fuego, como eso es un bautismo de fuego. ¿Ok? Y si quieres chequear eso, en Mateo 3, creo que Juan habla de eso, Mateo 3, versículos 11 y algo. Mateo 3.
Sería algo así, un ejemplo como cuando Juan vio descender al Espíritu Santo como paloma en Loreto.
Sí, es como para, creo que mucho estaba pasando, había un viento y todo eso, entonces era una descripción, pero no es como es fuego, porque fuego quema gente, sí, fuego mata y quema gente. Ok, Mateo 3, versículo 11, esto es Juan el Bautista hablando, y él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan está hablando de Jesucristo. Pero continúa. Okay. Su aventador está en su mano y aventará su era. Y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el contexto defina lo que es ese bautismo de fuego. Es Dios quemando a gente. ¿Cierto? Entonces, si lees un poco, puedes entender cosas. Pero, desafortunadamente, los pentecostales no leen. Solamente escuchan lo que dice su pastor, porque él tiene autoridad, bla, bla, bla. Tenemos temor de él. Y creen ese estúpido ya. porque él es el estúpido, ellos son decepcionados. Él es el impío estúpido ahí. ¿Okay? Actos 2, otra vez, Actos 2. ¿Okay? En versículo 6. Y si ellos tienen problema conmigo diciendo eso, pues muéstrame por qué estoy incorrecto con eso. Porque Dios dice que los fariseos son, you know, sepulcros vacíos, todo eso, que son más malucos que víboras y todo eso. La verdad es que eso causa mucho problema en la iglesia, ¿no? ¿Cierto? Ok, versículo 6. Vamos a mirar Actos 2, 6. Nota que dice que los judíos estaban confusos porque cada uno les sabía hablar su propia lengua. Ok. Entonces ahí tiene un grupo de hombres de naciones diferentes, judíos de todas las naciones diferentes. Pero cada uno puede oír a todos los discípulos en la lengua de su nación. Entonces, como yo estaba hablando en inglés, como I'm talking English to you right now, y tú lo escuchas y lo entiendes en español, eso es lo que está pasando ahí. Eso es un milagro, ¿cierto? Eso no es yo traduciendo en español. ¿Qué, amor?
No.
Oh, ok. Bueno. Dime.
No, está
bien. Oh, ok. Ellos están hablando ahí en una conversación por allá. No. Bueno, los hombres van a conversar también. Ok.
Me están en la clase.
Listo. Ok, entonces, yo hablo en inglés y tú escuchas en español. Es eso. No es yo hablando español y tú escuchando español. No es eso. Es completamente un milagro. No tiene sentido común. Ok. O no tiene un razón natural, ¿me entiendes? Es básicamente Espíritu Santo traduciendo para ellos. ¿Ok? Porque ellos escucharon los discípulos haciendo eso y había gente de 16 naciones. Entonces, ellos escucharon su lenguaje de su nación, pero hay 16 ahí. Entonces, una vez había 16 escuchando su lenguaje. Como Dios traduciendo en 16 lenguajes en una misma vez. Yo no, eso fue lo que pasó. Okay. Bueno, continuando. El punto de Actos 2 que quiero enfocarme es que Dios daría sus palabras a estos judíos de 16 naciones y que eso fue inspirado de Dios. Okay. ¿Es perfecto lo que Dios daría a ellos? Claro que sí. Okay. Entonces Dios puede inspirar sus palabras en múltiples lenguajes, como inglés y también en español, ¿okay? Porque ellos recibieron esas palabras en su lenguaje, y si ellos fueron a su nación y predicaron por ahí, tienen ese mismo mensaje listo, ¿okay? En su lenguaje, como fue traducido de Dios. Eso fue lo que ellos escucharon, ¿okay? También, espiritualmente, podemos aplicar estos versículos en Isaías 66. Entonces vamos a Isaías 66. Ahí vamos a ver versículos 18 a 20, hermano. Si puede leer eso. O mejor dicho, 18. Sí, Isaías 66, versículos 18 y 19, porfa.
Amén. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y las lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos seña, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pau, a Luz, que tiran arco, a Tubal, a Jabal, a las islas apartadas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones.
Amén. Entonces Dios dice que va a dar una seña y dice que va a dar uno a Tarsis. Tarsis es el hombre viejo de España, si no sabe. ¿Okay? Entonces está hablando de España. Eso es a donde sacamos castellano, que es español.
Amén.
Ok, pero también Pablo hablaba algo sobre España. Entonces vamos a Romanos 15. ¿Okay? Pablo tenía planes para visitar España. Entonces parece que Dios tenía un plan para él allá, para ayudar con esa gente también. Sí. Romanos 15. Y si puede ser, hermano, versículo 24 y 28.
Cuando me partiere para España, vendré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, cuando primero me hubiere en parte saciado de vuestra compañía.
¿Y 28?
28. Así que cuando yo hubiere concluido esto, y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España.
Amén. Ok, entonces, otro ejemplo que Dios tenía planes para España, donde sacamos ese lenguaje. Ok. Entonces, para concluir, por todo esto sabemos que tenemos la Santa Biblia, ok. Es infalible, perfecto en español, y la Biblia, y esa Biblia específicamente es la Reina Valera 1865. Bueno, ¿preguntas?
No.
No, hermano.